Ven y tómate con nosotros el último café.
Después de compartir algunos sueños, aliento a todos a avanzar en caminos concretos que permitan transformar la realidad de la Amazonia y liberarla de los males que la quejan. Con estas palabras del Papa Francisco, en Querida Amazonia, el documento posinodal que el Papa escribió y que nos compartió a todos nosotros, invitándonos a eso que acabamos de escuchar. Avanzar en caminos concretos que permitan transformar la realidad de la Amazonia y liberarla de los males que la quejan. En estos días, la televisión, los diarios nos han informado del daño tan grande que se está causando en la Amazonia colombiana. Por efecto del narcotráfico, de la minería, se viene destruyendo gran parte de nuestra Amazonia. Y algunos dicen que en 30 años posiblemente ya no quede casi nada. Ese es el tema al cual los invitamos a reflexionar, a orar también, para que los corazones, las voluntades, las intenciones de todos se muevan en favor de la Amazonia.
Pues estamos concluyendo estas reflexiones que hemos, de la compañía de ustedes, les hemos propuesto de Querida Amazonía, y vamos a cerrar este ciclo de reflexión sobre esta exhortación apostólica posinodal de la Querida Amazonía, que como acaban de escuchar, está vigente porque con intereses particulares están atacando la Amazonía, deforestando, haciendo un daño ecológico casi irreparable, porque cuando se tumban árboles en la selva, se demoran años en crecer los nuevos. Y la idea de la gente que deforesta no es volver a sembrar árboles, sino usar esas tierras para ganado, para sembrar coca, para otros menesteres. Se le hace un daño enorme a este pulmón del mundo, porque ciertamente lo que ayuda a purificar el aire del planeta, a regular el clima, es la vegetación, son los árboles, es la selva de la Amazonía. Y si algunos intereses particulares se dedican a acabarla, a depredarla, nos van a modificar el clima del mundo y van a acabar con los árboles, que son los que purifican el aire y que producen agua y que regulan el clima mundial. Uno no valora lo que tiene hasta que lo pierde, como dice la sabiduría popular, pero podemos prevenir antes de perderlo, hacer una campaña de conciencia para que entre todos podamos ejercer presión para evitar esta deforestación, esta depredación de nuestra selva amazónica, por lo menos en lo que corresponde a Colombia en primer lugar, pero no exclusivamente, porque como hemos dicho en programas anteriores, 9 países de América Latina compartimos la Amazonía, unos con mayor extensión o mayor presencia allí, otros con menos, pero igual es el pulmón del mundo, y en la medida en que todos nos colaboremos creando conciencia, sobre todo los que vivimos en las ciudades y que estamos a kilómetros de esa realidad tan rica que es la Amazonía, pues podemos de todos modos sentar nuestra voz de protesta, ayudar con nuestras voces a crear conciencia y a oponernos a esa depredación que nos va a afectar finalmente a todos.
4 sueños nos ha compartido el Papa en el documento: el sueño social, el sueño cultural, el sueño económico y el sueño eclesial, ecológico, eclesial, cultural y social. En cada uno de ellos nos mostró el Papa dimensiones muy importantes de la vida, de la importancia que tiene este ambiente tan particular que es la Amazonía, este regalo de Dios que nos hizo y que del cual nosotros tenemos la fortuna de tener una parte, pero lamentablemente, como hemos dicho, la hemos venido descuidando. Así como se cuida y se protege el aire, y ella es la Amazonia la que ayuda a que se recupere, también vale la pena recordar que hay también toda una fauna que depende de esos árboles, que depende de ese ambiente. También la presencia de muchas plantas, de muchas flores, de muchos frutos que tienen propiedades medicinales y otras que son importantísimas para la humanidad, que son reserva posiblemente para muchas de las enfermedades que afectan. Ahí hay todo un tesoro, toda una riqueza que es importante poderla cuidar. El Papa nos invita precisamente entonces a que busquemos caminos concretos que permitan transformar esa realidad de destrucción por una de protección, de cuidado, de conservación de esa riqueza, de valoración de ese tesoro que el Señor nos regaló y que la podamos librar de todos los males que le están aquejando, como anotaba Hans. En la parte final del documento número 111, ahí termina, como el título de la conclusión, el Papa nos invita a ofrecer la Amazonia a la Madre María, a la Madre que Cristo nos dejó, aunque no es la única Madre de todos, se manifiesta en la Amazonia de distintas maneras. Sabemos que los indígenas se encuentran vitalmente con Jesucristo por muchas vías, pero el camino mariano ha contribuido más a este encuentro. Ante la maravilla de la Amazonia que hemos descubierto cada vez mejor en la preparación y en el desarrollo del sínodo, creo que lo mejor es culminar esta exhortación dirigiéndonos a ella. Y entonces nos invita a una oración que con Hans vamos a realizar en nombre de todos ustedes, en nombre de nosotros, en nombre también de los que la están destruyendo, para ver si su corazón cambia, sus intereses se modifican.
Quería yo hacer un aporte antes de comenzar la oración. Muchas cosmogonías de los indígenas son femeninas, y en esto hay una afinidad con la presencia de María, en lo que habíamos tratado de la inculturación del Evangelio. Entonces, para muchas etnias, pasar de su cosmogonía del origen del mundo para ellos, que es femenino, pasar a contemplar la figura de María fue una transición relativamente fácil, porque le pueden atribuir a la Santísima Virgen muchas de las características que aprendieron de sus mayores, de cómo se originó el mundo, de cómo se protege el mundo, quién acompaña ese proceso, ese caminar. Eso hace parte de lo que habíamos tratado en programas anteriores de la inculturación del Evangelio. Obviamente que la presencia de la evangelización para muchas etnias que tenían esa cosmogonía femenina encaja bastante bien con la figura de la Santísima Virgen María. Ahora los vamos a invitar pues a seguir con devoción esta oración a la Madre de la Amazonía que compuso Papa Francisco y que está al final del texto de la exhortación apostólica posinodal, querida Amazonía.
Madre de la vida, en tu seno materno se fue formando Jesús, que es el Señor de todo lo que existe. Resucitado, Él te transformó con su luz y te hizo reina de toda la creación. Por eso te pedimos que reines, María, en el corazón palpitante de la Amazonía.
Muéstrate como madre de todas las criaturas, en la belleza de las flores, de los ríos, del gran río que la atraviesa y de todo lo que vibra en sus selvas. Cuida con tu cariño esa explosión de hermosura.
Pide a Jesús que derrame todo su amor en los hombres y en las mujeres que allí habitan, para que sepan admirarla y cuidarla.
Haz nacer a tu Hijo en sus corazones, para que Él brille en la Amazonía, en sus pueblos y en sus culturas, con la luz de su palabra, con el consuelo de su amor, con su mensaje de fraternidad y de justicia.
Que en cada Eucaristía se eleve también la maravilla para la gloria del Padre.
Madre, mira a los pobres de la Amazonía porque su hogar está siendo destruido por intereses mezquinos. Cuánto dolor y cuánta miseria, cuánto abandono y cuánto atropello en esta tierra bendita, desbordante de vida.
Toca la sensibilidad de los poderosos, porque aunque sentimos que ya es tarde, nos llamas a salvar lo que todavía vive.
Madre del corazón traspasado, que sufres en tus hijos ultrajados y en la naturaleza herida, reina tú en la Amazonia junto con tu hijo, reina para que nadie más se sienta dueño de la obra de Dios.
En ti confiamos, Madre de la vida, no nos abandones en esta hora oscura. Amén. Con esta oración del Papa Francisco, dirigida a la Madre de la Amazonia, damos por cerrado este capítulo en que estuvimos reflexionando sobre la querida Amazonia.
Y ahora vamos a emprender un nuevo camino que les vamos a proponer a ustedes. Hace no mucho tiempo, los obispos colombianos, en representación de la conferencia, tuvieron audiencia con Papa Francisco, el presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana, el arzobispo de Bogotá, Monseñor Rueda Aparicio, el vicepresidente de la conferencia, el arzobispo de Popayán, Monseñor Omar Sánchez Cubillos, y el secretario general, el obispo auxiliar de Bogotá, Monseñor Luis Manuel Alí. Estuvieron en Roma justo el día o antecitos del día de la consagración. Llegaron a Roma el 24 de marzo y acompañaron al Papa el 25, día en el cual nos había invitado el Papa a la consagración al Corazón Inmaculado de María de Rusia y Ucrania. Y se pudieron entrevistar en nombre de todos los obispos colombianos, estos dos arzobispos y el obispo auxiliar. Estuvieron con el Papa comentándole un poco cómo iba en cada jurisdicción eclesiástica colombiana el proceso del sínodo, y también estuvieron hablando de la paz y también del proceso electoral colombiano y las perspectivas que eso tiene de cara a las elecciones presidenciales del 29 de mayo próximo. Vamos a comentar en estos programas que siguen de las perspectivas de proyección de ese encuentro y de los alcances que de allí se derivan.
Sí, el 24 de marzo los obispos, los tres, dos arzobispos y el obispo auxiliar de Bogotá, se reunieron con el Papa y la conferencia episcopal Vatican News, que es el que nos va a servir un poco de apoyo, nos comparten lo que conversaron con el Papa. Y así como, por ejemplo, Monseñor Luis José Rueda dice que estaremos compartiendo temas que nos preocupan de la realidad social de Colombia, de la evangelización de nuestro país y de distintas situaciones que atañen a la vida de nuestro pastoreo. Ese era el propósito que llevaban los obispos de la presidencia de la Conferencia Episcopal de Colombia. En un momento muy particular que estamos viviendo, ya vimos cómo se han compartido las noticias, cómo algunos de los candidatos han solicitado cita para hablar con el Papa. Y bueno, ahí también es una manera de buscar votos, de mover tal vez la idea de las personas de que el Papa los apoya. Ahí hay una manipulación de alguna manera. Por eso la importancia de que los obispos pudieran hablar con el Papa y contarle sus inquietudes. Escuchemos las palabras de nuestro arzobispo de Bogotá, Luis José Rueda, contándonos qué fue lo que compartieron con el Papa respecto a la Iglesia colombiana.
Para la Conferencia Episcopal de Colombia ha sido una oportunidad maravillosa encontrarnos con el Santo Padre y poder hablar de lo central, de la razón de ser de la Iglesia Católica en todo el mundo, que es la evangelización. Hemos hablado de cómo el espíritu sinodal está realmente siendo asumido por la Iglesia colombiana, por cada una de las jurisdicciones. Hemos vivido ya la consulta sinodal, la hemos hecho a profundidad, de tal manera que hemos podido dialogar con distintos sectores humanos, con las academias, con los líderes sociales, con los indígenas, con los afro, con niños, con jóvenes, con movimientos apostólicos. Le hemos manifestado al Papa que su magisterio nos ilumina fuertemente, que Evangelii Gaudium, que Fratelli Tutti y que Laudato Si entran en el espíritu sinodal y nos animan. Le hemos dicho también que estamos en la expectativa de que podamos volver a tener visita a Limina, porque la última fue con Benedicto XVI en el año 2012. Él ha manifestado también el interés de acogernos a todos. En últimas, le hemos manifestado también la preocupación que tenemos por las vocaciones. Y él nos ha dicho de una manera muy clara, muy serena, hay que seguir motivando las vocaciones sacerdotales y religiosas, pero hay que también incluir a todo el pueblo santo de Dios en el servicio de la Iglesia. Hemos recibido del Santo Padre de primera mano, de su corazón de pastor de la Iglesia Universal, un mensaje sereno, esperanzador, claro y fuerte que nos anima no a vivir la sinodalidad como un tema, sino como una actitud, como una manera de ser iglesia, como una manera de ser pueblo de Dios. Es un desafío y es una oportunidad que la queremos vivir con mucha esperanza.
Y también podemos escuchar las declaraciones del arzobispo de Popayán, Monseñor Omar Sánchez. Estos temas son muy sensibles porque si últimamente y desde hace rato también históricamente el Cauca, que es parte de la jurisdicción del arzobispo de Popayán, el Cauca ha sufrido muchísimo la presencia de los guerrilleros, de la insurgencia, del narcotráfico ahora, que es el que financia la insurgencia, la ilegalidad que campea en el departamento del Cauca, que es, reitero, la jurisdicción de Monseñor Sánchez Cubillos. Por eso él está muy preocupado, y no solo él, sino toda la Iglesia colombiana. También no hace mucho los obispos de la región pacífica se pronunciaron en bloque por la pobreza que reina allí, por la violencia que se está generando, por la inequidad, por el abandono del Estado de que han sido objeto desde hace muchos años. Y se unieron los obispos del Pacífico, vale decir Antioquia, Chocó, Nariño, Buenaventura, Quibdó, y están preocupados estos obispos y han dejado sentir su voz, la preocupación en el Cauca especialmente.
Me llama la atención de lo que nos compartió el señor arzobispo de Popayán, una expresión que él señala respecto al tema de la pobreza. Es una pobreza rampante, evidente, que golpea las familias, que golpea la vida cotidiana de tantas personas. Nos habla de 7 millones de personas que están en condiciones de vida de pobreza absoluta y de 21 millones que pasan hambre. Buena parte de la población colombiana se encuentra en esas condiciones, y por eso, como él la nota allí, esas manifestaciones tan fuertes que fueron en un momento determinado pacíficas inicialmente, pero luego se convirtieron ya en vandalismo, pues expresan de alguna manera esa protesta de esa pobreza que no se queda ya callada, sino que reclama con fuerza que sea atendida, que las condiciones de inequidad, de desigualdad, de ilegalidad se transformen. Recordemos que, lo hemos comentado en algún programa anterior, el tema de la corrupción, ese cáncer que está afectando tan fuertemente a Colombia. Vemos con frecuencia en los noticieros, escuchamos los casos que nos muestran de cuando hablan, por ejemplo, de los elefantes que quedan, obras que quedan ahí sin terminar. Entonces, vemos la cantidad enorme de dinero que se invierte en obras que no se ponen al servicio de la comunidad, que se empiezan pero no se terminan, supuestamente queriendo atender necesidades concretas de las personas, vivienda, cuestiones de recreación, colegios, planteles educativos que empezaron y no se terminaron. Entonces, también parte de esa protesta de la sociedad frente a circunstancias tales como esas que tienen que ver con la corrupción, con la ilegalidad, como anotaba Hans, con esa mentalidad de querer hacerse ricos en poco tiempo y acomodar el lugar.
Ha sido muy grato podernos encontrar con el Santo Padre, compartirle los dolores de Colombia. Por supuesto que Colombia tiene avances, tiene cosas positivas, ha hecho evoluciones en todos los campos, incluso en lo social, hay un gran sentido de solidaridad a propósito de tanta migración y otras grandes cosas, pero tenemos grandes dolores, grandes desafíos para la realidad nacional. Le compartimos al Santo Padre tres campos gigantes, todos desafiantes. El primer campo que quisimos compartirle tiene que ver con un abismo enorme, enorme en temas de inequidad. La pobreza en Colombia ha avanzado, tenemos cerca de 7 millones de personas en pobreza absoluta, 21 millones de personas, según nuestras últimas estadísticas, que pasan hambre. De cada dos familias, una tiene dificultades de seguridad alimentaria. En fin, es un panorama muy grueso. Digamos, la grande plataforma económica que tiene el país no logra integrar a tantos pobres. Hay una pobreza muy distante también de grandes capitales. Y eso escandaliza, esa brecha duele y la compartimos con el Santo Padre. Y por supuesto eso ha generado unas reclamaciones sociales, derechos sociales gritados en la cara. Esa pobreza ya no guarda silencio. Y en ese sentido, todas las manifestaciones que hemos tenido en paros, en protestas, finalmente son la expresión de un dolor que está en la estructura del país. Es una violencia esta del hambre y de la pobreza estructural y nos falta mucho trecho en ese sentido. Compartimos también con el Papa el gran tema de la ilegalidad y también de una legalidad que de alguna manera se mueve a partir también de esa ilegalidad. El tema de la producción de coca y de cultivos de uso ilícito y lo que sigue hacia adelante, que es toda la rama del narcotráfico, ha producido unos desequilibrios enormes, porque justamente por esa presencia y esa multiplicación de hectáreas se reproduce la guerra. La guerra encuentra un caldo de cultivo de crecimiento enorme, porque los flujos de capital que aparecen ahí sustentan cualquier ejército, cualquier capacidad bélica de los grupos que en los territorios que son amplios, le contábamos al Santo Padre cómo Colombia está atrapada en una herradura desde el norte de Santander, toda la frontera de Venezuela hasta Arauca, toda la gran línea de la Amazonía y pasa Nariño y sube por el Pacífico. Toda esa herradura abraza a Colombia con bastante riesgo, porque esos cultivos se extienden, porque la maquinaria de guerra se fortalece con esos capitales y, por supuesto, es un tema gruesísimo. Ahí también hay muchas víctimas, hay reclutamiento forzado, hay temas muy graves de asesinatos por temas políticos, por temas de derechos humanos, por tema de reclamación de territorios, temas ambientales, en fin. Digamos que esa es una amenaza muy grande para el país en este momento. Es un desafío enorme. Le hacíamos entender, digamos, las dimensiones de esta, digamos, a propósito de esta pandemia, pues una pandemia que no quiere irse de Colombia y que ha ido en crecimiento. Y también le compartimos al Santo Padre nuestra preocupación porque la apuesta de paz en el país se ha ido a la sombra, ha bajado el marco de interés nacional, nos hemos resignado al conflicto. Lo que se ha hecho en el Acuerdo de La Habana ha tenido buenos avances, por supuesto, pero también no se ha logrado la totalidad del acuerdo. De las partes siempre hay algo que falta en grado máximo y eso ha impedido que, digamos, el clima de paz lo haya saboreado la sociedad civil y lo haya valorado para querer continuar en esa propuesta. Digamos, la paz ahora no es un propósito nacional, digamos, los colombianos, los grupos de liderazgo político, no consideran que es una variable determinante la paz completa. El ELN está atascado en un diálogo que se sigue postergando. Por las dos partes hay dificultades de una negociación. Siempre hay demasiadas razones para no poder evolucionar en esa mesa de diálogo. Le compartíamos, por supuesto, que esa paz se ve cada vez más comprometida porque al quedar el ELN y los residuos de quienes no aceptaron el acuerdo de La Habana, lo que hoy llamamos las disidencias de las FARC y otros grupos también de derecha que colman y se pelean los territorios y las rutas y la dinámica del narcotráfico, pues por supuesto hace que estos territorios se vuelvan inviables, se vuelvan difíciles. Es como si el Estado fuera más chico que el territorio, y en estos territorios, por supuesto, hay una amenaza real para el país. Se necesita volver sobre esa vocación a la paz. Cada vez se vuelve más difícil, tendríamos que dar pasos más grandes en ese sentido. Y bueno, le hicimos saber al Santo Padre esa necesidad que tiene el país. Se sabe que un punto profundizó nuestra polarización fue justamente el tema de paz, quienes a favor y en contra de este acuerdo, y hoy realmente la contienda electoral tiene una polarización de izquierdas y derechas muy pendular, y justamente esa grieta se agranda, aunque bueno, el país tendrá que resolverlo en las urnas y por supuesto dentro de una enorme preocupación para que esto transcurra en la máxima transparencia que lo garantice el Estado, de modo que quien gane pueda tener la tranquilidad de que ganó con la contundencia y la claridad delante del país, y quien perdió no tenga ninguna reclamación distinta de entender que hubo una mayoría, sea quien fuera. Bien, digamos, estos grandes temas se los planteamos al Papa, mostró mucho interés. Siempre el Santo Padre tiene un interés particular por Colombia, le duelen estos escenarios, pero bueno, se sabe que este es un país que tiene que ir, digamos, construyendo su propio futuro. Ahí están los desafíos, esperemos que las nuevas contiendas electorales le den un poco más de proyección a estos grandes temas.
Como acabas de escuchar, ha informado al Papa sobre cómo la Iglesia colombiana viene preparándose y participando en todo el proceso sinodal que el Papa Francisco nos invitó, a partir también de la experiencia que se vio en la primera Asamblea Eclesial Latinoamericana en noviembre pasado. En Colombia se está tomando en cuenta y se está tomando con mucho empeño la preparación para el sínodo que está en la fase diocesana, que pasará luego a la fase de la Conferencia Episcopal para poder llevar luego los aportes de la conferencia en octubre, poderlos llevar para la fase que vendrá luego del Sínodo Universal.
Y también reitera, como lo hemos escuchado, Monseñor Sánchez Cubillos, arzobispo de Popayán, las dificultades de aplicar los acuerdos de paz. Por un lado, por las disidencias, hay un grupo de la FARC que decidió volver al monte, otros se integraron a la vida nacional y están en el Senado, como fue uno de los puntos del acuerdo de paz. Y el ELN, que nunca se ha desmovilizado y entrado a la vida nacional, siguen atentando contra la infraestructura del país de tanto en tanto, y siguen haciendo campañas, planes, pistola contra la policía y el ejército, y generando masacres en muchos territorios del país. Todo eso ha impedido que haya un verdadero clima de paz y que se puedan implementar los acuerdos que se firmaron, los que se discutieron en La Habana y que se firmaron. Y entonces eso ha sido muy complicado poderlos aplicar. Buena parte de lo pactado sí se ha podido hacer, pero todavía falta. Y dice Monseñor Sánchez Cubillos, digamos que la paz ahora no es un propósito nacional, está eclipsada por otras cosas. Digamos que los colombianos, los grupos que lideran lo político, no consideran que la paz sea una variable determinante, enfatizó el arzobispo de Popayán. No sin antes manifestar que espera que las nuevas contiendas electorales le den un poco más de proyección a este tema de la paz. A veces, por la campaña electoral, pues se ponen sobre el tapete otros temas y a veces no se genera una campaña que pudiéramos decir de juego limpio, que cada uno exponga sus ideas, sino que se dedican a atacar a los contrincantes, a desprestigiarlos, a usar un lenguaje excluyente que riñe con la verdadera democracia, con el verdadero sentido de la política. Y entonces eso hace que también el tema de la paz, que es tan importante para nuestro país después de lo acordado, vaya sido un poco eclipsado y por otras realidades. Y
como tú anotas, Hans, la campaña política también trae consigo como que se exaltan muchos sentimientos contrarios y la manera de decir falsedades para atacar al oponente, para desacreditar al otro, para decir que lo que propone o lo que sí no tiene sentido. Y también las mentiras que se dicen en algunas de esas propuestas que se hacen. Es muy fácil hacer propuestas de cosas maravillosas que llaman la atención de las personas, pero que en la práctica no se pueden llevar a cabo, porque no tienen fundamento, porque no tienen la suficiente solidez. Entonces ese es un punto también que está presente, porque las famosas falsas noticias, los mensajes que nos llegan permanentemente a través del WhatsApp, pues nos llegan a confundir y a aumentar a veces como cierto resentimiento en las personas y a la intención de no elegir, no buscar, no investigar un poco más sobre los candidatos, sobre sus propuestas, sabiendo que propuestas son propuestas y otra cosa son realizaciones. Entonces, ahí se caldea un poco el ambiente. Pero también hay que destacar que el arzobispo de Popayán rescató cómo en Colombia hay cosas maravillosas, cosas positivas, cómo hemos venido avanzando en muchas dimensiones con las dificultades que se han venido enfrentando y que están tratando de superar. El tema, por ejemplo, de la educación, que se ha venido incrementando en algunos sectores, afectada ahora por el tema de la pandemia, por la dificultad, pero ha habido avances en ese sentido, también en cuestiones sociales. Ha habido avances interesantes, importantes, que se pueden destacar para que no se piense que todo es negativo y como que algunos piensan, Colombia no es un país viable, sino que tenemos la posibilidad de mostrar con la solidaridad que se ha demostrado con motivo precisamente de la situación de pandemia, con los proyectos de emprendimiento que muchas personas y organizaciones están adelantando. Un detalle interesante, pero que a la vez pues pone algún interrogante, es cómo Colombia es uno de los países del mundo, en América Latina y del mundo, que está creciendo más allá de lo que se pensaba. También viene entonces el otro tema de la inflación, el temor a la inflación. Es que la situación es compleja. Lo que vivimos no es tan sencillo. No es simplemente dividir el mundo entre aquí estamos los buenos y ya están los malos. No, es mucho más que eso. Hay toda una serie de factores que obligan a pensar, a discernir, a reflexionar, a conseguir información y a ser propositivos en la búsqueda de soluciones efectivas para transformar nuestra realidad colombiana.
Y entonces también cada uno de los representantes de la Iglesia colombiana va comentando lo que hablaron con el Santo Padre, señor Luis Manuel Alí.
Vimos importante presentar a los señores cardenales la situación que estamos viviendo en la Iglesia y además algunas preocupaciones que tienen nuestros hermanos obispos. Por eso fuimos a Propaganda Fide y con el cardenal Tagle les presentamos la situación de las 9 vicarías, los 9 vicariatos apostólicos que tenemos en el país y algunas diócesis
que están en territorios muy pobres, pero también donde se hace un trabajo evangelizador y misionero muy importante. De igual manera, vimos la necesidad de visitar la CAL, la Comisión para América Latina, y allí con el nuevo secretario pudimos charlar algunos temas importantes también en la región, como fue la Asamblea Eclesial y todo este camino sinodal que estamos realizando en la Iglesia en Colombia. Hicimos una visita al Dicasterio para la Causa de los Santos, hicimos como una lista de nuestros beatos y de todas aquellas personas que están en proceso de beatificación y de canonización. La próxima será la Madre Berenice, una mujer muy santa que hizo un trabajo apostólico hermoso y es la madre de todas las hermanas de la Anunciación que en Colombia y en tantas regiones de Latinoamérica tienen una extensión evangelizadora muy importante. Y también estuvimos en la Congregación de la Doctrina de la Fe. Fue importante pues sentir, digamos, todas esas indicaciones precisamente para seguir trabajando todos los temas en nuestras diócesis, los temas que nos preocupan de nuestro clero, de la promoción de las vocaciones sacerdotales, pero de igual manera todas esas situaciones delicadas que existen en cada una de las jurisdicciones eclesiásticas.
Ahora cobran mayor importancia los dicasterios de la Curia Romana, dado que hace poco el Papa presentó una constitución apostólica de la reforma de la Curia, que eran 12 dicasterios, porque el Papa agrupó algunas oficinas en los dicasterios y le otorgó al dicasterio de la evangelización una preponderancia especial. O sea, uno lee y entiende, infiere que la evangelización en la mente del Papa es lo más importante, después vienen otras cosas. Entonces ya en esta transición de la Curia Romana, Monseñor Luis Manuel Ali estuvo visitando estas oficinas y seguramente haciendo contactos de cara a la interacción con los obispos de Colombia y a poder tener unas relaciones fluidas con los temas que cada dicasterio de la Curia Romana maneja. Cuando hablamos aquí de dicasterios, son oficinas, hagan de cuenta, queridos oyentes, como los ministerios de un país. Entonces, como es la Santa Sede, pues los dicasterios son de la Curia Romana, pero se ocupan cada uno de ellos de un tema específico, para no mezclar los temas y para poder responder y animar cada tema de la Iglesia universal. Entonces estuvo visitando Monseñor Luis Manuel Ali algunos de los dicasterios en los cuales la Iglesia colombiana tiene interés. También nos manifiesta Vatican News que parte de la intención de la presidencia de la Conferencia Episcopal era dar cuenta de estos primeros 6 meses del presidente, el vicepresidente y el secretario general frente a la conferencia. Ellos fueron elegidos a medio año del año pasado. Y también, presentarle al Papa un balance de ese semestre, de esos primeros 6 meses, estando al frente de la Conferencia Episcopal. Y además, también compartirle a Papa Francisco las conclusiones de la asamblea plenaria que tuvieron los obispos en febrero de este año. Y también en el contexto del ambiente electoral de Congreso y ahora en mayo de presidencia, también sobre la violencia armada en varias regiones del país, comentarle al Papa un poco cómo ven los obispos esa situación. También lo de la Corte Suprema de la despenalización del aborto y varios temas unidos a la preparación del sínodo y que pues van a compartir con el Papa y van a evaluar un poco el trabajo que se ha hecho por parte de la Iglesia colombiana y de la presidencia de la conferencia en estos 6 meses que empezaron a estar al frente en esos cargos de presidente, vicepresidente y secretario general.
Bueno, creo que también es importante compartirles que los obispos de la Conferencia Episcopal de Colombia, la presidencia, participó en el acto de consagración de Rusia y Ucrania al Corazón Inmaculado de María. El Papa Francisco, tan preocupado que ha estado por esta guerra, ha sufrido, se ha ofrecido, ha buscado de muchas maneras contribuir a que se haga la paz, que se firme un acuerdo, que cese la guerra, que cese la violencia. Ahora que hemos sabido de cómo se han masacrado muchas personas en algunas de las ciudades de Ucrania, sabemos que toda guerra es una cosa absurda, no tiene sentido, destruye, acaba con la paz, con las familias, con personas que quedan muchas veces malheridas, mutiladas, con sus vidas truncadas, más los otros que sufren la pérdida de sus seres queridos. Entonces el 25 de marzo, una fecha muy importante en la vida de la Iglesia, porque nos recuerda la Inmaculada Concepción. En esa fecha el Papa escogió ese día para que a nivel del mundo todos nos uniéramos en oración y se participara en la consagración de Rusia y Ucrania al Sagrado Corazón, al Corazón Inmaculado de María. En ese momento, que fue una ceremonia transmitida a través del mundo y que aquí desde Colombia, en la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá, también se unió a esa oración con muchísimos países del mundo, orando, pidiéndole al Señor que interceda, que ayude a que se muevan los corazones de unos y de otros para que se alcance la paz necesaria y se rescate la posibilidad de vida para tantos niños, para tantos jóvenes, para tantas familias, para poder construir nuevamente, reconstruir su país, sus vidas.
Sí, el 25 de marzo celebra la Iglesia Católica la Anunciación, que no es otra cosa que la encarnación del Hijo de Dios en las entrañas virginales de la Santísima Virgen María. Y con esa ocasión el Papa quiso consagrar una vez más Rusia y Ucrania a la Inmaculado Corazón de la Virgen María. Recuerdan, queridos oyentes, que esa consagración de la primera la sugirió la misma Virgen en Fátima. Esa era una de los ruegos que la Santísima Virgen le hizo a los pastorcitos de Fátima, que se consagrara Rusia al Inmaculado Corazón de María. Y eso se dio en el contexto de la Revolución Rusa, de la Revolución Bolchevique. Y ahora el Papa quiso renovar esa consagración al Inmaculado Corazón de María. El Papa está muy preocupado por la guerra y ha insistido en sus mensajes de que se termine esa barbarie. Inclusive ahora, regresando de su visita a Malta, en el avión que suele reunirse con la prensa que lo acompaña en los viajes, se ha ofrecido como mediador, inclusive ha ofrecido viajar a Ucrania, si es del caso, para interceder, para que cese la guerra y volvamos a la concordia y a la paz. Ha manifestado el Papa de muchas formas que la guerra es irracional, que no es humana, que es una salvajada. Ha usado muchas expresiones el Papa y está muy preocupado del tema para que vuelva la paz en el mundo y en este caso pues allá en Ucrania y Rusia, que tiene afectación directa sobre Europa. Entonces, pues queridos oyentes, sigamos orando por la paz del mundo. También es nuestro papel como creyentes que podamos apoyar al Papa al menos en la oración. Estamos lejos geográficamente, pero no podemos arriesgarnos a que eso pase a mayores y que decidan usar armas nucleares, porque nos perjudicarían a todos. Uno se consuela porque está lejos geográficamente del tema, pero recordemos cómo estábamos de lejos de China, donde apareció el coronavirus, y cómo ha llegado a todo el mundo. O sea que pensar que geográficamente estamos lejos de los acontecimientos, del epicentro, de muchas circunstancias, podemos pensarlo, pero en este tiempo en que todo camina tan rápido y todo se difunde tan rápido, no solo las noticias por los medios y las redes sociales, sino también la gente se mueve, y así fue que contaminaron al mundo entero del COVID, de este virus, porque la gente pues se mueve, viaja, va, viene, y entonces va expandiendo, en el caso del COVID, pues el virus. Afortunadamente, pues a través del esfuerzo que hicieron las farmacéuticas de desarrollar en tiempo récord las vacunas, hemos podido mitigar el tema. Pero reitero, sigamos orando por la paz del mundo, para que lleguen a algún acuerdo Rusia y Ucrania y cese la violencia que se hubiera podido evitar desde el comienzo. Tantas muertes de personas inocentes, de civiles, de niños, de mujeres. Y entonces tenemos que pedirle a Dios a través de la oración que no siga pasando eso, para que se eviten muertes de inocentes.
Para terminar nuestro programa de hoy, quiero retomar una partecita de la oración del acto de consagración al Corazón Inmaculado de María que rezó el Papa ese 25 de marzo. Dice lo siguiente: acoge, oh Madre, nuestra súplica. Tú, estrella del mar, no nos dejes naufragar en la tormenta de la guerra. Tú, arca de la nueva alianza, inspira proyectos y caminos de reconciliación. Tú, tierra del cielo, vuelve a traer la armonía de Dios al mundo. Extingue el odio, aplaca la venganza, enséñanos a perdonar. Líbranos de la guerra, preserva al mundo de la amenaza nuclear. Reina del Rosario, despierta en nosotros la necesidad de orar y de amar. Reina de la familia humana, muestra a los pueblos la senda de la fraternidad. Reina de la paz, obtén para el mundo la paz.
Con estas palabras el Papa hizo la consagración. Es una oración más larga. Eduardo acaba de leer un trozo. Fue toda una celebración muy sentida, muy del corazón del Papa, que como decíamos hace un momento, está muy preocupado para que vuelva la paz al mundo, para que haya concordia, para que las personas, los países se puedan entender, para que haya armonía, para que haya buenas relaciones. Mucha gente decía, no hemos salido de una pandemia y ya entramos en una guerra, no es justo. Pues tenemos que seguir orando entonces y apreciar también la preocupación que Papa Francisco tiene sobre el tema de la paz. Él es un abanderado de ese tema y ha insistido en todas sus manifestaciones en la necesidad, por un lado, de orar por la paz y en otro sentido, de realizar la paz en nuestros ambientes, en la familia, entendernos, buscar la concordia con nuestros vecinos, en nuestros países, con los países vecinos, dinamizar las relaciones, las interacciones para que sean armónicas, para que también contribuyamos a los mínimos de la convivencia pacífica, y obviamente a nivel global también el interés del Papa por el tema, y por eso convocó esta consagración. Fue una convocatoria a nivel de la Iglesia Universal, de la Iglesia Católica, que camina en todo el mundo, y todos nos unimos a esa intención del Papa de pedirle a Dios por esa intención. Dios quiera que entren en razón los gobernantes de Rusia y de Ucrania, para que acuerden y cese la violencia y termine la guerra, y que en otros países que están tentados a lo mismo entren en razón y entiendan que la única manera de vivir en paz, y es construyendo juntos, es interactuando de manera constructiva para salir adelante y no anteponiendo intereses mezquinos y egoístas que conducen a la violencia, sino que se busque siempre el bien común para todos.
Con esta reflexión de Hans, damos por terminado nuestro programa. Recuerden que este es un programa producido por el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y Espiritualidad de Uniminuto. Los esperamos el próximo martes. Gracias.
Hasta la próxima.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.